No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Life's good cuando cuidas del planeta pensando en los demás.
Pues tenemos con nosotros a Jaime de Jaraíz, presidente de LG Iberia. Bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de Smart Green y de su significado en este espacio de Life is Good de LG. ¿Qué es Smart Green, Jaime? ¿Y cómo nace y qué es en sí este movimiento?
Bueno, es un movimiento que nació en el 2017... a consecuencia de una experiencia personal que tuve yo en el mar, que puso, bueno, pues una situación de riesgo, puso en riesgo a mi familia, estaba provocado por el cambio climático y eso me hizo reaccionar. Eso lo uní con la filosofía de la compañía, con nuestra filosofía LG Way, que busca hacer la innovación pues el centro de mejora de la vida de las personas, Life's Good, Innovation for a Better Life. Y bueno, dije, el cambio climático es real, va más rápido de lo que nos dicen y aquí parece que no hay mucha gente haciendo algo realmente sustancial. Así que dijimos, bueno, pues vamos a hacer un movimiento para empezar a cambiar las cosas. Pero no de forma mínima como contribución, sino producir grandes cambios. Esa es la base del movimiento, buscar grandes cambios para la mejora de del calentamiento global.
Y esto empezó, Jaime, en 2017.
Sí.
2017. Bueno, es un movimiento altruista. Y que busca movilizar a la sociedad sin más...
Sin nada cambiar.
Digamos, efectivamente, sin connotaciones comerciales.
Digamos. Sí. Entendimos que, bueno, si los demás no hacían nada, pues vamos a hacerlo nosotros. Y lo hacemos no porque veamos aquí una oportunidad de hacer negocio, de compensar, sino realmente como una contribución, como una empresa más responsable. Bueno, yo pensé que los que puedan hacer, que hagan. Y yo como presidente de una gran multinacional, pues puedo hacer y decidí hacer para cambiar las cosas. Ese es el fundamento del movimiento. En todas estas acciones de recuperación de ecosistemas y de fijaciones de CO2, en ningún momento hay una compensación de CO2, es decir, no buscamos compensar con créditos de carbono ni tener un beneficio, porque entendimos que para movilizar a otras empresas y para que esas empresas movilicen al individuo en la solución de los problemas, teníamos que apelar a la generosidad. Y por tanto, buscamos que el movimiento desde el principio fuera un movimiento totalmente altruista, sin nada a cambio. Y hay mucha gente que no conoce lo que llevamos haciendo desde 2017 porque simplemente no lo decimos. Es decir, destinamos todos los recursos a hacer y no a contar. Esa es la gran diferencia.
Bueno, pues hoy estás aquí para contarlo. Yo te he oído hablar muchas veces de sostenibilidad 1.0, 2.0. Cuéntanos, ¿cuál es la diferencia real? ¿En qué consiste esa diferenciación?
Pues mira, cuando empezamos con esto, nos dimos cuenta, el concepto de la sostenibilidad es una palabra pues que engloba muchas cosas. Y como nosotros buscábamos solucionar o buscar la forma sencilla, simple, efectiva para reducir el impacto del cambio climático, pues nos dimos cuenta de que todos los esfuerzos que se estaban haciendo o se están haciendo a nivel mundial se fundamentan en lo que nosotros denominamos la sostenibilidad 1.0, que es enfocarse en reducir el impacto. Reducir que tu empresa pues produzca menos CO2, el ser humano, etcétera, etcétera, que está muy bien y que es necesario y que lo tenemos que hacer y que tenemos poco tiempo para reducir significativamente. Pero te voy a poner una información que a lo mejor la gente no sabe, pero que es importante. Imagínate Todas las grandes empresas estamos hablando de que, bueno, para el 2050 vamos a ser neutros en carbono. Imagínate que todo el planeta, toda la acción humana es neutra en carbono en el 2050. ¿Qué significa el hecho de que sea neutra en carbono en el 2050? Que de aquí al 2050 vamos a seguir emitiendo muchísima cantidad de CO2. Por tanto, en el mejor de los casos, con todo el esfuerzo mundial para llegar a ese neto cero en el 2050, pues vamos a estar peor. Si ahora tenemos una concentración de CO2 de 424 partes por millón, pues hay varias curvas, ¿no? Pero bueno, vamos a estar en concentraciones por encima de los 500 partes por millón. Eso significa un aumento de temperatura de más de 5 grados. En un periodo de tiempo que todavía no sabemos, pero que de forma inexorable el planeta va a ir calentándose de forma, bueno, pues constante, hasta llegar a un punto de equilibrio. El último punto de equilibrio conocido que nosotros, que nosotros siempre lo ponemos como referencia, es que hace 3 millones de años las concentraciones de CO2 que había en la atmósfera eran 400 partes por millón. Ya los hemos superado. Esas concentraciones que teníamos hace 3 millones ya están superadas. Y en ese momento la temperatura de la Tierra era entre 4 y 5 grados más y el nivel del mar era 20 metros más alto. Por tanto, ahora mismo las concentraciones de CO2 que tenemos hoy y que vamos a tener más en el mejor de los casos en el 2050, nos lleva a un aumento de temperatura que probablemente produzca una gran extinción. Entonces, para poder llegar a ese neto cero en el 2050, ¿sabes cuánto dinero hace falta que invirtamos a nivel planetario?
Ingente, seguro.
Ingentes, pero para que te des cuenta de lo ingente que es, hay que gastar el 20% del PIB mundial cada año, de aquí al 2050, para poder llegar a una oportunidad de poder llegar a neto cero. Estamos discutiendo ahora mismo el aumentar un 1% en gasto armamentista en Europa y es como el acabose. Pues imagínate que tuviéramos que destinar ese 20% del PIB mundial para hacer esto. No va a ocurrir. Pero bueno, imagínate que ocurra. Si ocurre y llegamos a ese neto cero del 2050, estaremos peor que hoy día. Por tanto, dijimos, oye, la sostenibilidad 1.0 está muy bien, hay que hacerla. Y quizá lo teníamos que haber... Bueno, teníamos que haber hecho un esfuerzo mayor a nivel planetario todos. Pero con eso lo que hacemos es a lo mejor estar un poquito mejor de lo mal que podríamos estar, ¿no? Entonces dijimos, la solución no solamente es reducir, hacer ese esfuerzo un 20% del PIB para quedarnos peor de lo que estamos, aunque es mejor de lo que podríamos llegar a estar. Entonces dijimos, entonces ¿cuál es la solución? Imagínate que hoy es el 2050 y ahora que ya somos neto cero, ¿cómo solucionamos las 500 y pico partes por millón que tenemos en la atmósfera? Pues ahí dijimos, pues tiene que haber una sostenibilidad 2.0. Tiene que haber una sostenibilidad que además de hacer esa reducción de emisiones o de daño al planeta, recupere lo que ya hemos perdido y que gracias a esa recuperación, bueno, pues ayudemos a que podamos tener un punto de equilibrio lo antes posible. Y ahí es donde inventamos el concepto de sostenibilidad 2.0. Y se llama 2.0 porque es muy básico y muy fácil de entender. Porque lo que queremos es que la gente entienda que hay otro tipo de sostenibilidad. Y es la sostenibilidad de acción, de recuperación de esos ecosistemas. Y ahí es donde hicimos la gran diferencia.
Bueno, pues ahora nos tendrás que explicar esa acción concreta que estáis haciendo, esas acciones sobre la sostenibilidad 2.0, que es tan importante como, explicar a la gente lo que estáis haciendo. Sí. Para esa recuperación. Como decías, no la parte pasiva, sino ya entrar a la acción. Cuéntanos un poco cómo se hace, qué empresas han de impulsar este cambio, cómo lo estáis haciendo.
Nosotros vimos quién puede empezar a hacer acciones para regenerar, recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, hay cuatro grandes factores, que son los científicos, los gobiernos, los individuos y las empresas. Los científicos probablemente nos saquen de esta cuando descubran tecnologías para fijar carbono de forma masiva a nivel planetario a un coste razonable y a un consumo de energía razonable, ¿no? Que absorbamos mucho más de lo que cuesta absorberlo. Pero no es el momento. Los gobiernos, cuando la situación sea crítica, empezarán a reaccionar, pero reaccionarán como en Valencia, tarde. Y los individuos no queremos que ocurra lo que está pasando. todos, si tú le preguntas al 100% de la población mundial si quieres que desaparezca el Amazonas, te dirá que no quiere. Pero si les preguntas esa misma pregunta de diferente forma, le dices, ¿y tú qué estás haciendo directamente para que no desaparezca el Amazonas? El individuo dice, ¿y yo qué puedo hacer? Cuando el individuo dice, ¿y yo qué puedo hacer? Lo que dice es, bueno, que el que pueda hacer, que haga. Y es el gobierno. Pero ya te he dicho, el gobierno lo hará. Seguramente los gobiernos lo harán cuando ya sea demasiado tarde y el impacto ya sea muy grande. Entonces, ¿qué nos queda para empezar a cambiar las cosas? Las empresas. ¿Y cómo queremos utilizar nosotros a las empresas? ¿O cómo queremos hacer que la acción de las empresas cambien las cosas? De las grandes empresas, de las mejores empresas, de las empresas más responsables. Pues haciendo esas acciones de recuperación de ecosistemas de una forma que nosotros llamamos smart, simple, a costes marginales, es decir, que los costes tienes que buscar que el impacto sea lo mayor posible con el menor coste posible, porque si no las empresas no lo mantienen en el tiempo. Que sea altruista, la A de SMA, la A de altruista, porque lo que buscamos es esa generosidad para empezar a cambiar las cosas. La R de regeneración de ecosistemas y la T de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de tecnologías naturales aplicadas por la inteligencia del hombre. Es decir, buscar cómo funciona la naturaleza y darle un pequeño empujoncito, pero no sustituir a la naturaleza. Entonces, esas acciones, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si queremos fijar mucho carbono, pues dijimos, ¿qué tecnología tenemos disponible para todos los humanos que es relativamente barata y que nos permite fijar carbono de forma masiva o de una forma muy importante? Dijimos, plantar árboles. Plantar árboles sin derechos de carbono. No queremos. Queremos que la gente plante árboles. Y dijimos, bueno, pues vamos a plantar árboles. Empezamos a plantar cientos, luego miles, luego pasamos a una tecnología disruptiva que era plantar con drones y semillas inteligentes y pasamos a millones de teóricos árboles y arbustos. Plantábamos ecosistemas completos, pastos, arbustos y árboles, todo junto para hacer que el impacto fuera más exponencial. Y ahí nos dimos cuenta que dijimos, ¿cuál es el siguiente paso? Y dijimos, bueno, y si plantamos 48 millones de árboles en España cada año? Y dijimos, bueno, ¿es factible? Bueno, si lo vemos desde arriba diremos, 48 millones de árboles en España cada año, para plantarlos es imposible. No hay logística, no hay capacidad, no hay dinero. Pero si decimos...
Y sobre todo si lo hacéis solos.
Y si lo hacemos solos. Pero ¿quién lo va a hacer? Ahí es donde entra la acción de las empresas y la involucración del individuo. Si yo pienso en, bueno, pues vamos a pedirle a cada uno de los individuos que haga algo al respecto, porque puede hacer mucho más de lo que cree. Tú puedes, Juan Manuel, tú puedes plantar un árbol al año, y dirás, y dos, sí, y tres, y cuatro. Cualquiera de nosotros puede plantar un árbol al año. Lo que tenemos que buscar es la forma en la que todos los españoles podamos plantar ese árbol de una forma disruptiva, con una tecnología natural y a unos costes marginales. Ese es el concepto de Sostenibilidad 2.0, buscar grandes cambios a costes razonables. Ahí pasamos a otra acción, que es Smart Green Bees, que son 48 millones de abejas en España cada año, y luego pasamos a una tercera acción, que es Smart Green Seas, que es plantar Posidonia oceánica en el Mediterráneo, porque la Posidonia oceánica es una planta acuática de nuestro Mediterráneo que absorbe hasta 16 veces más por metro cuadrado que el Amazonas. Y dijimos, bueno, pues si somos capaces de plantar bajo el mar de forma fácil, simple, barata, utilizando a las escuelas de buceo y a los buceadores amateurs, descubriendo que podemos germinar las semillas y plantarlas rápidamente con una tasa de éxito de un 90 y tantos%, dijimos, bueno, pues podemos hacer grandes cambios y podemos plantar todo el Mediterráneo a coste cero. Eso es la sostenibilidad 2.0. Buscar que las empresas hagan proyectos de recuperación de ecosistemas y luego dárselo al individuo para que el individuo lo pueda hacer por sí mismo. En la DANA vimos que los individuos hicieron más en los primeros días que toda la administración. La fuerza del individuo es enorme, pero hay que saber cómo dirigirles y cómo canalizarles. Y eso es lo que hemos hecho con Smart Green.
Vale, de todas formas, Jaime, el eje sola tampoco puede abarcar todo. Estabas comentando, por ejemplo, en el tema de Smart Green Seas, pues las escuelas de buceo. ¿A quién más habéis logrado involucrar?
Nosotros hemos invitado a esto a más de 400 empresas. Me he reunido con esas más de 400 empresas, con más de 250 CEOs. Me he reunido con 17 embajadores de diferentes países. Me he reunido con 5 ministros y exministros, con la vicepresidenta cuarta en su momento, con 3 presidentes de comunidades autónomas, Y bueno, hemos llegado a acuerdos con muchas empresas en buscar la colaboración. Todas las, o toda la gente con la que nos reunimos en una casa típicamente coreana, totalmente 100% sostenible, libre de CO2, donde llegamos a esos acuerdos, pues todo el mundo está muy interesado. Van descubriendo las cosas poco a poco, y lo que buscamos es que nosotros, con la fuerza de nuestra empresa, con la determinación, con las ganas de cambiar las cosas y de hacer la vida de las personas un poco mejor, sin nada a cambio, pues lo que buscamos es involucrar a todas esas grandes empresas para que le den la posibilidad al individuo de hacer algo al respecto. Porque nadie quiere lo que está ocurriendo, pero no, nadie sabe qué puede hacer al respecto. Y nosotros lo que estamos buscando es cómo solucionar esto, involucrando a los individuos en el medio. Esa es la finalidad última de Smart Green.
Entiendo, Jaime, que tienes todo el apoyo de la corporación, me refiero. Esto no es una empresa española, precisamente. Tienes a tus jefes coreanos.
Sí.
Bueno, ¿qué te dicen?
Pues
esto.
Mis jefes, pues primero tuvieron que entenderlo, pero luego está totalmente alineado con la filosofía de la compañía. Es decir, nosotros somos una compañía que busca que la innovación haga la vida de las personas mejor. Todos nuestros productos son los más eficientes del mercado en todas las categorías, o el más eficiente, o tan eficiente como el más eficiente. Y buscamos, pues eso, electrificar el mundo, alimentarnos de energía totalmente renovable y hacer que la gente tenga más tiempo para disfrutar de su vida.
Jaime de Jarayz, presidente del Eje Iberia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y contarnos cómo es de buena la vida, ese Life's Good, haciendo cosas por el planeta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.